Shalom, bienvenido al Ministerio de Sabiduría en la Torá. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que se llama la fiesta de trompetas. Muchas personas, por cierto, dicen fiesta de, pero en realidad no es una fiesta. Es Yom Tovua, es el día de trompetas. Muy diferente. Porque cuando nosotros reconocemos lo que significa Yom Tovua, es un concepto bien interesante acerca de lo que es el reino del Todopoderoso. Este es el día en la cual el Padre Celestial se sienta en su trono para traer juicio o para escuchar las oraciones y las plegarias de su pueblo. El libro Apocalipsis habla acerca de esto. Se conoce mucho como la coronación del Mesías o el momento cuando el Mesías toma su trono. Eso va a ser en el futuro. El libro de Apocalipsis lo va a decir. Pero nosotros tenemos que seguir entendiendo los conceptos proféticos que habla acerca de qué tiene que ver Yeshua con este día tan especial en el futuro y qué tiene que ver este día ahora mismo en referencia a la autoridad del Padre en la tierra y en el universo. Vamos a tener muchos versículos para poder estudiar esto, pero esto es un mensaje profético acerca de la subida del trono de nuestro futuro rey. ¿Cómo ocurre y cuáles son los patrones tipológicos que se encuentran en la Biblia? Hay unos patrones ya establecidos en las Escrituras, que nos dan a nosotros, nos indican cómo nosotros poner al Mesías en su lugar, o cómo poner al Padre primero en su lugar. Eso es una de las cosas que está ocurriendo en el mundo creyente, que no entendemos el concepto profético o la jerarquía celestial. Cuando no entendemos la jerarquía celestial, comenzamos a estudiar judaísmo o los estudios rabínicos, y de ese momento crea un conflicto. El Mesías que nos enseñaron a nosotros en la iglesia crea un conflicto en la forma que lo hemos entendido a la forma establecida en la Torá, y los judíos ortodoxos no han tenido la amplitud de poder entender al Mesías a través del Nuevo Testamento o de la Escritura del Pacto Renovado, que crea un conflicto continuo. Y lo que está ocurriendo es que muchos mesiánicos o raíces hebreicas, personas que empiezan a estudiar la Torá, se apartan de Yeshua, le quitan su divinidad, lo convierten en un mero hombre nada más y renuncian a nuestro Mashiach como el futuro rey de Israel. Ahora, esta es mi posición. Yeshua en este momento no es el rey literal en esta tierra. ¿Okay? Yeshua es el rey ungido, fue declarado rey, pero no ha sido coronado rey y proclamado rey ante el pueblo todavía. Universalmente, ¿me están siguiendo? ¿Sabían ustedes que cuando es que se proclama a un rey en Israel? No es Yom Teruah, no es el día de trompeta, es en Nisan, el mes de Nisan, cuando se celebra Pesaj, Pascua. Entonces la pregunta es, si sabemos que Yeshua fue declarado rey de Judá, rey de los, ¿quiénes? Judíos. Quiere decir que rey Yeshua no ha sido declarado reyes de toda la casa de Israel, porque hay 12 tribus. Ahora, recuerden David. David fue declarado rey ungido, y el rey Saúl era el rey de Israel, ¿no? Entonces, pero rey David estuvo como rey ungido para ser rey de todo Israel, pero él fue rey de Judá por 7 años antes de ser rey de todo Israel. Sumamente importante, patrón. Porque cuando Yeshua fue declarado rey de judíos, en realidad su reinado no ha sido reconocido por las naciones, pero su reinado comenzó como el Mesías ungido, esperando hasta que el rey de esta tierra, que ha sido Satán, porque cuando Adán pecó, le dio la soberanía y el reinado de la tierra a Satán. Cuando el Padre envíe a Yeshua con el nombre, con la autoridad, con el poder, con la soberanía, el libro de Apocalipsis lo llama el príncipe de los reyes de la tierra, en ese momento Yeshua se encargará de ser el rey de toda la casa de Israel. La pregunta es, ¿cuál es la función de Yeshua en este momento? Como un sumo sacerdote. Quiere decir que no tenemos que desvestir al Mesías de quién es él y su identidad para entender esto. El ruedito ese como que me está... Sí. No sé si soy yo. Anyway. Pero estamos nosotros, tenemos que entender estos patrones de los roles del Mesías. Hoy, tradicionalmente, se celebra uno de los aspectos en la cual coronamos a Dios Padre como nuestro Rey, no solo en la tierra, pero solo en el universo. Y llegará el momento cuando Él dará su soberanía y el poder de la tierra en las manos de Yeshua, cuando vengan las nubes. I'm getting a lot of feedback, Mike. And it's kind of... Pero también al día de trompetas se conoce como el principio de juicio celestial, que va en contra de los enemigos del rey y los enemigos de la novia. Muy importante. Porque aquí vemos nosotros que el Padre toma su trono, Yeshua a la mano derecha. Hay 10 días desde el día de hoy hasta Yom Kippur, cuando le oye las plegarias de su pueblo. Como por eso es que en hebreo se dice Selijot. Están las oraciones Selijot, oraciones de arrepentimiento. Cuando el pueblo de Israel se somete en arrepentimiento, todos los días hacen oraciones para que el día de Yom Kippur nos encontremos nosotros directamente con el Padre, en la cual el Padre ahora va a hacer ejecutar juicio, no solamente con Israel, pero también con las naciones, por profanar a su novia. Vamos a entrar al tema. Tengo muchos versículos y es importante que entendamos esto, pero hay 4 puntos importantes. Hay 4 pasos de la coronación del rey. 1, dar el decreto. 2, la ceremonia para tomar el trono. 3, la aclamación o proclamación, como usted quiera llamarle. Y 4, llamar al pueblo a reconocer su rey. Cada uno de esos pasos se encuentra en la historia de José. Por cierto, cuando estudiamos la historia de José, el capítulo 41, que lo vamos a leer ahorita, vamos a ver que cuando José, y aquí lo que acabo de decir al principio de los roles del Mesías, lo vamos a ver en la historia de José. José fue prometido que se le daría las vestimentas, la herencia. Él iba a ser soberano en las 12 tribus de Israel. La herencia era de él. La primogenitura era de él. Pero su arrogancia lo llevó al odio de sus hermanos. En el caso de Yeshua no fue la arrogancia. Fue la arrogancia del pueblo que lo metieron dentro lo mataron y después lo pusieron en sepulcro. Pero a José trataron de matarlo. Lo tiraron en un pozo, ¿no? En una cisterna y después lo dieron por muerto. Ahí comienza el patrón de la tipología del Mesías en la historia de José. Llega el momento que pasan 20 años. Pasaron 20 años. Para que José fuera declarado al vicepresidente o rey de Egipto. Y yo le voy a mostrar este patrón que tenemos que entender, sumamente importante para nosotros poder entender la jerarquía celestial en la cual en mi vida ha cambiado toda la perspectiva bíblica, la información bíblica. Creo más en Yeshua hoy que nunca. Creo que Él es el Hijo del Todopoderoso. Porque la Biblia se estudia de un punto de vista teológico dogmático, pero raramente se estudia utilizando los principios históricos, información histórica, contexto de la palabra, las expresiones idiomáticas. Y no buscamos a la historia y los antiguos convenios entre naciones, no buscamos información. Y yo lo voy a mostrar hoy mismo, que el libro de Apocalipsis se encuentran unos términos legales de antiguos convenios, que es lo que garantiza que Yeshua sea el Mesías. Por cierto, el libro de Hebreo capítulo 1 habla completamente de eso, pero nunca leemos el capítulo 1, siempre leemos el capítulo 8, versículo 7. Le pasamos por encima información. ¿Me están siguiendo? Ok, vamos a Salmos 98, versículo 6 al 9. que vamos a leer estos versículos. Porque si no establecemos este principio a través de la Biblia, muchos de ustedes que están aquí por primera vez, o muchos de ustedes que me están viendo a través del internet, se preguntarán, ¿pero por qué tengo que hacer estas cosas judías? La palabra dice que las fiestas del Señor son del Señor. Nuestro propósito es, el deseo del Padre es que nosotros seamos lo que proclame, que hagamos, ¿cómo se dice? Eso mismo. Que hagamos una qué? Oh my God. I gotta go back to Spanish again. Hay que hacer una proclamación acerca de que Él es el Rey. Practicando unos ensayos. Por eso cuando se saca la Torah y se hace la procesión de la Torah, siempre se empieza por la mano derecha, se termina por la izquierda. ¿Por qué? En el templo, cuando una persona entraba en los atrios del templo, entraba por la parte derecha y salía por la parte izquierda. Solamente las personas que estaban en luto entraban por la parte izquierda. Por eso es que ustedes nunca deben darle la espalda al rollo de la Torah cuando se está haciendo la procesión. ¿Por qué? Porque estamos practicando cómo nos tenemos como pueblo manejarnos en forma respetable delante del Rey del Universo. Sigue. Salmo 98 dice esta forma, 6 al 9, dice, aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Yahweh. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan a las manos. Los montes todos hagan regocijo delante de Yahweh, porque vino a juzgar la tierra, juzgará el mundo con justicia, a los pueblos con rectitud. Ese es el día en el cual Él se sienta en su trono. Y los judíos saben esto, que se abre el libro de la vida. Los libros, ¿saben que hay más de un libro? Y ahí es donde se encuentran las oraciones que se hacen litúrgicas, que hablan acerca de misericordia, de amor, penitencia. Esto es sumamente importante entenderlo. Entonces vemos nosotros que como pueblo tenemos que proclamar, tenemos que sonar el shofar, la trompeta. Pero también la trompeta no es para declarar trono a Yahweh en su trono. También las trompetas declaran guerra que viene. Y eso lo vamos a estar viendo mientras leemos la Escritura. Se practicaba regularmente hacer proclamación de un rey de Israel y Judá en el primero de Tishri, para que el pueblo conociera el procedimiento de un rey, aunque se declaraban rey en Nisan, de acuerdo a los ortodoxos, pero se reconocía porque el rey, como Salomón, yo no estoy seguro, pero puedo decir que es posible, porque la Biblia nos dice en qué tiempo del año ocurrió. ¿Ustedes recuerdan cuando el rey Salomón, había las dos mujeres que tenían la contienda por un hijo? Es posible que eso hubiera ocurrido durante esta etapa. Es posible, porque no nos dice cuándo fue que Salomón se sentaba en el trono, pero es peculiar que dice que se sentaba a escuchar, así como Salomón lo hizo, perdón, como Moisés lo hizo también. Moisés se sentaba, escuchaba los problemas de la persona. Hay un patrón que es importante, vamos a repasar. Dar el decreto, la ceremonia, la aclamación y los siervos o los súbditos. Ellos venían y hacían alianza, hacían un juramento de alianza con el Todopoderoso, el Padre. Y si Yeshua viene del Padre, tenemos que hacerlo con el Hijo, para honrar al Padre. Por eso Yeshua dice, el que me ama a mí, ama a mi Padre. El que me odia a mí, odia a mi Padre. ¿Sabían ustedes que la expresión amor y la expresión odiar eran expresiones legales, términos legales, de los antiguos convenios en el antiguo Medio Oriente? En el tiempo de Moisés, los grandes imperios babilónicos, los eteos, los egipcios, los cananeos, todos los grandes reinos, ellos tenían un vocabulario legal formal acerca de cómo entrar en convenios entre ellos mismos. Y uno de los términos que se utilizaba con frecuencia era: mi siervo me ama y yo amo a mi siervo. Quiere decir que la palabra amar en el antiguo Medio Oriente, en el tiempo de Moisés, cargaba con él un mensaje legal que declaraba tu fidelidad y sometimiento total a tu rey. Por eso dice Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, Yahweh es tu Elohim, Yahweh uno es. Y después dice, Veahavta et Adonai Elohecha. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. La palabra amor no significa que le vas a dar un abrazo y un beso en ese contexto. La palabra amor significa y amarás a Yahweh y le serás fiel completamente. Porque la palabra con todas sus fuerzas también cargaba una definición legal de que significaba que estabas dispuestos a ustedes a morir por la integridad y por el honor del gran rey. Ahora, cuando digan el Shema, no lo digan con un término, como un mecanismo de practicar de las cosas judías. Cuando usted diga el Shema, es una declaración y un juramento de que nosotros decimos y reconocemos de que Yahweh Israel, Él es tu Dios, que Él es uno, que su reino es para siempre y que le seremos fiel con todo nuestro ser. Eso es lo que significa en el contexto legal, un término legal antiguo. Vamos a comenzar con la proclamación, perdón, dando el decreto. Vamos a Salmos capítulo 2, versículos 6 y 7. Salmos, vamos a buscar. Mire, una de las cosas que estoy tratando de hacer es tener un balance entre lo que es rabínico, bíblico y escritura. Me gustan los estudios rabínicos, los cito todo el tiempo. Yo creo que es importante para entender contexto acerca de algunas cosas. Pero tenemos que reconocer que nosotros tenemos nuestro rabino. Nuestro rabino se llama Yeshua. Y él tiene la autoridad sobre cualquier rabino de judaísmo. Yo me someto bajo mi amo, Yeshua, porque mi amo Yeshua está sometido bajo su Padre Celestial. Reconozco que el Padre es el único soberano, fiel rey del universo, de la tierra, que Yeshua hace la función del sumo sacerdote, que él es mi, no solamente intercede ante el Padre, ha sido el rey ungido y será el rey coronado cuando regresen las nubes. Y lo vamos a probar hoy. Pero Mesías, Yeshua, no puede ser rey en la tierra hasta que ocurra este procedimiento legal. Esto no es un procedimiento ritual ortodoxo. Esto es un procedimiento legal que tenemos que reconocer para nosotros saber quién es el verdadero rey de Israel. ¿Me sigue? ¿Salmos qué dije? 2, 6 y 7 dice, me ha consumido a fuerza de gemir todas las noches inundo. ¿Estoy en el correcto? Perdón, ese es el 6, disculpe. Capítulo 2, versículos 6 y 7. Porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Oigan esto, esto es bien importante. Dice, porque yo he puesto mi rey sobre Sión. Vamos a leer el versículo 1 porque tenemos que entender esto en contexto. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan estas vanas, cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Okay, sígame en inglés con su versículo en inglés. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. ¿Quién es que está haciendo? ¿Quién publicará el decreto? Yahweh. No va a ser ni el mismo Mesías. Quiere decir que si el Padre es el que va a publicar el decreto, entonces Yeshua no es el Padre. Yeshua entonces no es soberano sobre el universo. Sobre la tierra. ¿Ok? No quiere decir que tenemos que quitarle ningún tipo de identidad al Mesías. No quiere decir que no tiene autoridad. No quiere decir que no es el Mesías. No quiere decir que Él es el ungido. No quiere decir que no es el Hijo de Dios. no quiere decir que Él es preexistente y divino, sino que estamos siguiendo un procedimiento legal de jerarquía para que el mundo entienda quién es el soberano, quién es su hijo, y así no hay ningún problema de rebelión contra Él ni contra el Padre. Siempre entra problemas en cualquier congregación cuando no hay líder, cuando no hay una jerarquía, cuando no hay un procedimiento legal que todo el mundo entiende los conceptos y el propósito y cómo se hacen las cosas. Como dice, no sé si esta palabra es mala, pero cuando se hace la cosa al garete, las cosas salen mal. Recuerden que la Torá es un gobierno del Todopoderoso en la tierra, con su constitución. ¿Amén? Continuamos. Dice, yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pregunta, hermanos. No tiene que necesariamente contestarla. Solamente estoy tratando de un método hebreo. ¿Sabían ustedes de que lo que acaba de decir ahora mismo la profecía en Salmos capítulo 2, que por cierto, el judaísmo ortodoxo en este momento no estudia las antiguas leyes de adopción en el antiguo Medio Oriente? No lo estudia. Por cierto, cuando yo fui al judaísmo buscando información acerca del concepto de adopción, ellos ya no reconocen ese concepto de adopción. Pablo habla acerca de adopción. En el antiguo Medio Oriente, yo espero que esto sea un poquito interesante para ustedes. Mucha gente se pregunta, ¿cómo Yeshua puede ser hijo de la línea de David cuando Yeshua, yo creo que Yeshua no es un hombre normal como usted y yo? Yo creo que Yeshua ocurrió por un nacimiento milagroso. Yo no lo entiendo, yo no soy Dios, no me interesa entenderlo. Yo entiendo que las naciones se copiaron de muchas cosas. ¿Me sigue? ¿Por qué? ¿Fue Adán la creación del Todopoderoso milagrosamente? Adán vino de una mujer. Adán no era el primer hombre divino. ¿Cuál es el problema? No estoy diciendo que Yeshua fue creado, pero ahí se encuentra el patrón desde Génesis, que Adán no vino de una mujer, vino de la tierra. La Biblia dice que el Padre preparó un cuerpo para el Mesías. Así como lo hizo con Adán, lo hizo con el Mesías. La pregunta es, ¿cómo es posible que Yeshua tenga el derecho legal de ser rey sobre Israel y sobre el mundo, sobre la tierra? Si verdaderamente es verdad, si tú no eres hijo de la línea de David, no puedes ser rey. Porque en el antiguo Medio Oriente había un concepto que se llama las leyes de adopción. Que si yo le digo a Noel, yo soy tu padre y tú eres mi hijo, en medio de dos o tres testigos, legalmente se convierte en el primogénito de mi casa y tiene la herencia de mi hogar. Siempre y cuando yo no haga una cláusula declarando que si yo tengo hijos míos, entonces él no va a tener la primogenitura. ¿Cómo yo lo sé? La historia de Abraham con Eliezer. Cuando el Todopoderoso le dijo a Abraham, yo quiero que tú, voy a hacer un convenio contigo. ¿Qué fue lo que le dijo Abraham? Yo no tengo hijos. Mi herencia va a ir a Eliezer. Y ahí fue cuando el padre le prometió una semilla. Quiere decir que si Abraham moría antes de tener hijos, Eliezer se quedaba con la herencia. Lo había adoptado. ¿Okay? Este versículo habla acerca de del futuro gran rey y dice, mi hijo eres tú, te he engendrado hoy. ¿Qué tiene que ver esto con Yeshua? Mucho, porque cuando él salió del río Jordán, ¿qué ocurrió? Sale del río Jordán y la voz del cielo decreta, este es mi hijo a quien yo he escogido. Lo importante de entender es esto, hermanos, de que hubo un rey de Israel, ¿okay? Yo creo que se llamaba Jeconías, ¿no? Jeconías, ¿okay? Que hubo una maldición en contra de él por el Todopoderoso, que tus hijos nunca reinarán en el trono en Jerusalén. Tuvo tres hijos. Zorobabel era el nieto de él. Zorobabel regresó con Esdras a la tierra. Pero él no fue rey de Israel. Él era un gobernador, un súbdito, un siervo del rey de Persia. Después vinieron lo que se llama lo de los Hanukkah, lo de los Macabeos. Ellos no eran de la línea de David. Ellos eran levitas. Después vinieron Herodes. Herodes no era de la línea de David. Eran edomitas. Entonces, si hay una profecía en la cual se le tiene que dar el reinado a David y su descendencia para siempre, si vienen esta noche van a aprender por qué. Porque el reinado de Israel fue lo que se llama un regalo real de rey a un buen siervo David por su deseo de construir una casa al gran rey, el Todopoderoso. Quiere decir que en el antiguo Medio Oriente, cuando un rey daba un regalo a un siervo, nadie podía quitarle el regalo a ese siervo. ¿Me están siguiendo? Quiere decir que si el padre hizo un juramento contra este rey porque él profanó el nombre de Yahweh, ¿cómo entonces él puede restaurar su promesa del reino a David? Adoptando a Yeshua legalmente en decreto en el río Jordán, aunque Yeshua ya es el Hijo del Todopoderoso y se encuentra desde la creación, se encuentra desde el principio de los tiempos. Pero legalmente en la tierra tenía que ocurrir ese procedimiento legal. Cuando Yeshua salió del agua, él lo declara su hijo. En ese momento, legalmente, Yeshua se convierte en el Hijo del Todopoderoso en la tierra y heredero del reino, heredero de la tierra, heredero de la casa y el que sería príncipe en la tierra para traer el mundo a someterse al gran rey. ¿Me están siguiendo? Te voy a dar otro ejemplo acerca de adopción en el antiguo Medio Oriente. Yo encontré en uno de los antiguos escritos de la adopción, de si hay un niño, por ejemplo, si Noel y yo soy el padre adoptivo y él es el padre biológico, y su mujer, su esposa, está embarazada y todavía tiene el líquido, ¿cómo se dice? De amniótico, ¿no? El líquido amniótico. Mira qué interesante esta ley. Si yo, como el padre adoptivo, agarro al bebé cuando todavía tiene el líquido amniótico encima, y yo lo crío y lo protejo y le doy de comer y todo, el padre, aunque es biológico, no tiene ninguna autoridad bajo ese bebé. Él es mío legítimo para siempre. Ahora entendemos por qué la inmersión y el bautismo es tan importante en las Escrituras. ¿Por qué? Cuando sale Noé y sale del barco, ¿salió de dónde? Del agua. Inmediatamente, ¿qué ocurre? Hace, levanta un altar delante del Todopoderoso y hace sacrificios. Hay 8 personas, resurrección y vida eterna. El Padre causó juicio sobre la tierra por agua. ¿Por qué por agua? Porque Él va a comenzar a heredar. Él va a ¿qué? A adoptar a la humanidad que nace a través de Noé. ¿Por qué? Adán pecó, le dio la soberanía al enemigo, a Satán, sobre la tierra. La tierra fue profanada, destruyó la tierra. Él tiene que restaurar su convenio. ¿Cómo lo hace? Por las leyes antiguas de adopción. Cuando Noé y sus hijos salen del barco en el agua, ahí él lo, cuando hacen el altar y hace el sacrificio, por eso eran 8. ¿Me están siguiendo? Esto es importante. Y comienza el proceso de nuevo renovación, de restauración. Por eso es que el pueblo de Israel, cuando Abraham salió de la tierra de Ur, ¿qué tuvo que hacer? Pasó por un cuerpo de agua, el río Jordán. Por eso él era de la tierra de Ur, pero cuando cruzó el río Jordán, ¿qué ocurrió? Se convirtió en un hebreo. Su identidad cambió. Es una nueva persona. Cuando el pueblo de Israel fue hacia dónde, hacia Egipto, cruzaron el río Nilo y estuvieron el río Nilo en Egipto, y ellos ahí se convirtieron en hijos de Faraón, adoptados por Faraón a través de José. Cuando salieron de Egipto, tuvieron que correr, cruzar por el río, por el Mar Rojo. ¿Por qué por los mares? ¿Por qué por el agua? Porque cuando salieron al otro lado del Mar Rojo, se convirtieron en los hijos de Israel, porque ya su amo era Faraón y él murió y no tenía potestad sobre él. Cuando cruzaron el agua, de acuerdo a las leyes antiguas de adopción, ya Faraón no tenía potestad de ellos. ¿Están siguiendo? Por eso fue que en la historia de Yeshua, cuando salió del agua y el padre lo declara a su rey, a su hijo, para que legalmente él pueda tomar posesión de quién, del reinado de David. Y cuando José, el padre adoptivo de Yeshua, ¿qué? Lo aceptó a él como su hijo, en las leyes antiguas de adopción es como si fuera su hijo legal, biológico. Eso es un aspecto que el judaísmo no quiere tocar porque no lo cree. El cristianismo no lo entiende. Y nosotros estamos ahora a estar al tanto de él. Pero ¿verdad que tiene sentido? Por eso es que a Yeshua se le llama Ben Adam, el hijo de Adán. Por eso se le dice el hijo del Todopoderoso. Por eso cuando usted vino al conocimiento de Yeshua, tuvo que tomar unos pasos. Tuvo que tomar una confesión de fe. Eso es un juramento. La palabra confesión en el libro de Romanos capítulo 19 es la palabra griega homologueo y significa pacto. Que si confesaras con tu boca que Yeshua es amo y que el Padre, que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Think about that. Piensa en eso. Que tienes que creer que Dios lo resucitó a los muertos. Si tú no crees que Dios lo resucitó a los muertos, no serás salvo. Si tú no confiesas de que Él es tu amo, no vas a ser salvo. Ha cambiado completamente el contexto de lo que yo pensé y creía hace 7 años atrás. Perdón, 7 meses atrás. Mi esposa te puede decir, mi vida ha sido completamente revolucionada en el contexto de la Escritura en los últimos 7, 8 meses. ¿Por qué? Porque yo pensaba que entendía algunas cosas y el conflicto de la divinidad de Yeshua por un tiempo me afectó, porque hay conceptos legales que tenemos que enfocarnos en ellos. Todas mis preguntas, mis cuestiones, todo lo que yo pensaba ha sido contestado en los últimos 7 meses. Gracias al Padre Celestial. Yeshua, Él es el Mesías. Legalmente podemos probarlo. Entonces, cuando usted sale del agua, que hace inmersión, ¿quién es el rey de la tierra de nuevo ahora mismo? Satanás, ¿verdad? ¿O el enemigo? Cuando usted sale del agua, ¿es una qué? Una nueva criatura, ¿no? Y ahí es cuando usted se declara a los hijos del Todopoderoso. Han sido adoptados para que estén en el reino. Por eso Pablo habla en este vocabulario. Y si la palabra adopción, esa palabra adopción que vemos, la palabra, literalmente la palabra adopción, esa palabra no existió hasta el 1700. No existía. Tú tenías que hacer una declaración. Noel es mi hijo y yo soy su padre. Y en ese momento legalmente ya era mi hijo. Nunca lo habían oído de esta forma. Que son conceptos legales del antiguo Medio Oriente. Vamos a continuar con el estudio. Estamos dando el decreto. Aquí vemos que es el Padre que va a dar el decreto al pueblo por su Hijo, ¿no? Vamos a Génesis capítulo 49:10. Esta noche voy a estar hablando en otra congregación acerca de las concesiones del rey, la gran concesión de la tierra de Israel y por qué es importante que estemos al lado de Israel en referencia a la tierra. Génesis 49, versículo 10. Lo que hablan en inglés, por favor, léanlo ustedes en inglés. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Y a él se congregarán los pueblos. ¿Ok? Pero el próximo versículo es importante. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asno, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Interesante. Porque exactamente el libro de Apocalipsis describe a Yeshua con el manto, con la sangre en su vestimenta. Y también habla que Yeshua es el mensajero que viene a buscar la siega, ¿no? De las uvas. Es importante, hermano. Le voy a decir algo. Una de las cosas que me ha provocado estudiar esto, por la cantidad de personas que están rechazando a Yeshua. Se meten a judaísmo y se cree que se lo saben todo. Nunca las personas que habla, estuve hablando con uno el viernes en la noche, y me dice, tú me has ayudado a poder hacer esta movida. Ahora me echan culpa a mí, que yo estoy ahora enseñándole a ustedes a rebelarse con el enviado del Padre. A mí no me digan eso. Dime otra cosa, pero no me hagas a mí la víctima de tu traición. Y yo le dije, pregunta, ¿ustedes han estudiado los términos legales del antiguo Medio Oriente? No. ¿Has estudiado las leyes antiguas de adopción? No. ¿Has estudiado las leyes de esto? No. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer una decisión tan drástica sin buscar todas las posibilidades y todos ángulos? Por ignorancia. ¿Me sigue? Este es el problema que hay. Como yo ahora mismo estoy buscando más preguntas y hago preguntas y hago preguntas para entender, no para ser inteligente, yo estudio para entender cómo yo puedo ser el mejor siervo del Todopoderoso diariamente. Esa es mi motivación. Y gracias al Padre he podido entender estos principios hasta ahora. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 8. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Están conmigo? Espero que lo disfruten. Recuérdense, estamos hablando acerca de las antiguas leyes antiguas del día de Yom Teruah, el día de trompeta, en referencia a la coronación, reconocimiento de que el Padre es nuestro Rey, y practicando el ensayo de cómo vamos a recibir a Yeshua, que en su momento dado el Padre le va a dar sus órdenes de Rey en la tierra. ¿Cómo reconocer cuando esas cosas van a ocurrir? El libro de Apocalipsis las habla. Mira qué interesante, el libro de Hebreos. Primero continúa describiendo a Yeshua, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, ¿viste? Constituyó, quiere decir que cuando él estaba en el cielo no era el heredero de todo. Él lo constituyó heredero. Quiere decir que cuando Yeshua estaba antes de la creación, él era la expresión del Padre Celestial. Mira lo que te dice ahora. Dice, que constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ok? Lo hizo heredero. Tiene que adoptarlo legalmente para que él tenga esa autoridad. ¿Me están siguiendo? Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En ningún lugar dice que Yeshua se sentó en el trono del Padre cuando subió y resucitó. En ningún lugar lo dice. Entonces, cuando el cristianismo presenta a Yeshua, la dogma del cristianismo presenta a Yeshua como Rey de Reyes y Señor de Señores, no quiere decir que no va a ser el Rey de Reyes. Quiere decir que estamos enseñando a Yeshua fuera de su rol legítimo legal cuando él vino la primera vez. Porque él es el sumo sacerdote. Y él se siente a la diestra del Padre. Por eso Salomón estaba a la diestra del Padre. Cuando David murió, él se sentó en el trono. Pero el Padre no va a morir. Él nunca va a morir. Quiere decir que el Padre va a ser siempre el Rey de la Tierra y soberano del universo. Vamos a buscarlo. Vamos, dejen su dedito ahí y les voy a leer 1 Corintios 15. ¿Me están siguiendo? Hasta el momento no soy hereje, ¿verdad? Ok, aleluya. Hay mucha gente que dice que yo soy hereje porque digo que Yeshua no es el Padre. Yo no sé qué claro yo puedo ser. Yeshua mismo oró y dijo, Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo no entiendo. Él le oraba al Padre todo el tiempo. Él mismo lo dice. Él nunca, pero anyway, vamos a continuar. Dice el versículo 20 al 28, pero nos vamos a enfocar en el 28. Vamos a empezar el 21. Así dejen que las personas que están leyendo en inglés te sigan ustedes mismos, ¿ok? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mesías todos serán vivificados. Pero cada cosa en su debido orden. El Mesías las primicias, luego los que son del Mesías en su venida. Luego el fin. Oye esto. Deja que la persona lo lea en inglés, porque estoy leyendo directamente. Dice, luego el fin. Versículo 24 dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Wait, espérate un momento. Está hablando acerca del milenio. Que después lo va a entregar, después del milenio, él va a entregar la ¿qué? El reino al Padre. Dice, por cuanto haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cuándo ocurre eso? Al final de los mil años. Y dice, versículos 27 y 28, sumamente importante, porque todas cosas, las cosas, las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se aceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Me están siguiendo? ¿Verdad que no? Porque no entendemos lo que es los pronombres y los verbos. Si empezamos a seguirlo, vamos a saber quién es Él y quién es Él. Vamos, volvemos de nuevo. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿A quién se las sujetó? Al Padre. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, al Padre, claramente se aceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿A quién se aceptúa?
Al Padre. El Padre le sujetó a Machía todas las cosas. ¿Eh? Por eso se aceptúa
a Él. Ok. Entonces dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. ¿Cuál es el problema? Nadie está quitándole la preexistencia, la divinidad a Yeshua. Estamos hablando de la jerarquía celestial y como el Padre mantiene su orden completo desde la creación hasta el libro de Apocalipsis. Quiere decir que yo puedo creer que hay un solo Dios y la adoración a un solo Dios, y honro a Yeshua, le doy su honor porque el Padre me dice que puedo darle su honor, porque el Padre le dará la autoridad en esta tierra. Y por eso es que cuando David lo hicieron rey, cuando venían delante de David, doblaban rodillas, dándole honor y honra. Pero no estaban en la idolatría, porque ellos adoraban a Dios, pero honraban al rey. Entonces, ¿cómo nosotros podemos adorar al rey David? Perdón, honrar, reconocer su poder. Pero ellos lo hicieron cuando David era un pastor. O lo hicieron cuando el Padre lo ungió para ser rey. Y cuando reinó. Y fue declarado rey sobre todo Israel. ¿Me están siguiendo? Esto es importante. Porque yo adoro al Padre. ¿Por qué? Porque Yeshua me dijo, Juan capítulo 17, versículo 1 al 3. Estas cosas habló Yeshua y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. glorifica a tu hijo, para que también tu hijo te glorifique a ti. Como les he dado potestad sobre toda carne, perdón, como le has dado potestad sobre toda carne. ¿Quién le dio la potestad a Yeshua? El Padre. Dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Quiere decir que la potestad que le dio el Padre, la humanidad se la dio el Padre al Hijo. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado. Nunca él trató de quitarle la gloria al Padre. Nunca le quitó la gloria al Padre. Estamos hablando de la jerarquía, sin quitarle la identidad de divinidad, de preexistencia del el que él envió. Yo no entiendo cuál es el problema, porque estamos viendo el Mesías por los binoculares del judaísmo y Yeshua nunca va a entrar de acuerdo a los binoculares del judaísmo. Nunca el judaísmo va a ver al Jesús que el cristianismo predica. ¿Por qué? Lo están predicando fuera de su rol. No de que no es el Mesías. ¿Por qué yo sé? Porque en la historia de José, los hermanos de José no reconocieron a José. Él se veía como un egipcio, hablaba como egipcio. Pero después que reconocieron a José, ¿verdad que postraron ellos delante de José? Porque él tenía la autoridad que Faraón le había dado. ¿Están siguiendo? Nunca lo había entendido tan claro como ahora. Te voy a decir algo. Mi vida ha completamente cambiado. De una manera que yo no puedo entender. ¿Tú sabes lo que es tener la seguridad de saber plenamente, 100%, de que el Dios de Israel es el verdadero Dios y que Él mandó a su Hijo, Yeshua, para que nos restaurara de nuevo, para que nosotros ahora en este tiempo podamos sonar las trompetas y declarar que el Padre es el Rey? ¿Quiénes somos nosotros para que encontremos tanta gracia delante de Él? ¿Y por qué nos escoge a nosotros de tantas cosas que hemos hecho en el pasado, de tantas infidelidades que hemos tenido hacia Él, de tantas impurezas que hemos nosotros hecho, tanta desobediencia, y todavía le place restaurarnos? ¿Por qué? Porque el libro de Levítico dice que Él se recordará de su convenio que hizo con Jacob, su convenio con Isaac, su convenio con Abraham, y se recordará de la tierra y no rechazará a su pueblo. Y lo leímos ahorita. En un versículo que leímos ahorita, decía algo similar, de que restauró a su hijo, a Israel, como Jeremías lo dijo. Y declaró a Israel, a Efraín, como su primogénito. ¿Sabes lo que quiere decir eso? El judaísmo, por cierto, tiene un problema con eso. ¿Cómo tú puedes decir que Yeshua es primogénito cuando dice Dios que Israel es el primogénito? Porque es un contexto de adopción. Las 10 tribus de Israel se fueron a dispersión y tuvieron una carta de divorcio. Fueron expulsados, exiliados, sin ninguna esperanza de regresar al convenio. Pero cuando el Padre, proféticamente, a través de Jeremías, dice que hará que Israel sea su primogénito, ese es el vocabulario de adopción. Lo restauró como el hijo pródigo. ¿Qué hizo el Padre cuando vino el hijo pródigo de nuevo? Le dio su vestimenta, le dio el anillo, lo hizo pasar por el umbral. Pasó por el umbral para que él pudiera entrar a su casa. ¿Me están siguiendo? Yo no entiendo cuál es el problema de la gente. Que tan fácil se viran sus espaldas al único, la única esperanza de Israel. ¿Sabe por qué? Porque nunca tomamos la iniciativa de creer, aunque a veces no entendamos. No hemos olvidado que el pueblo de Israel no es para entender todo. El trabajo de Israel es ser siervo del Padre, seguir al Padre, adorar al Padre, someterse al Padre, no de cuestionar al Padre, ni de decidir cuándo las fiestas se van a celebrar. Cuando el Padre lo dice, usted lo hace. Cuando Él hable, usted obedece. Pero ahora el pueblo quiere decirle al Padre quién es el Mesías que Él envió, y rechazando Eso es un afronte al Dios del universo, a la autoridad, al poder, a la soberanía. Y nosotros hemos sido partícipes de una bendición para que ahora tengamos un poquitico de conocimiento y rechazar al enviado, el Todopoderoso. No entendemos. Vamos a seguir leyendo el hebreo. Vamos a regresar a hebreo. 1. Capítulo 1 de Hebreos. Seguimos leyendo. El versículo 4 dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿Viste? Lo heredó. Quiere decir que Yeshua en un tiempo no tenía ese nombre. El Padre se lo dio. Así como el Faraón le dio el nombre a José, de José a Zefanapnea. ¿Me están siguiendo? Yo no entiendo cuál es el problema. No tenemos que desvestir al Mesías para entender la jerarquía. ¿Ok? Dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será mi hijo. Hermanos, esto es vocabulario de adopción. Ahí es cuando yo sé que legalmente Yeshua es el heredero de la casa del Todopoderoso. Vamos a buscar los versículos. Vamos a 2 Samuel capítulo 7, versículo 14. Vamos a buscar la escritura. Vamos a dejar que la escritura misma nos... No crean nada de lo que yo les digo. No crean nada. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. No crean nada de lo que les digo. Verifíquenlo todo. Porque esto no es mi dogma ni mi doctrina. Yo solamente estoy estudiando los conceptos legales antiguos. Por cierto, tengo los artículos, están en inglés. Pero si ustedes hablan inglés, yo puedo enviarle los artículos para que aprendan esto. Esto no es revelación de una persona. Esto fue descubierto en los 1800. Esta información fue ocultada en la tierra. Y en los 1800 y en los 1900 fue descubierta por los arqueólogos. ¿Y usted sabe lo que hicieron los teólogos? Los teólogos dijeron que Moisés hizo plagio con la Biblia. Que él se robó estos principios y creó su propia religión. Mira qué sucios son, porque no hay otra palabra. Es la realidad. Este estudio va en mi página, no importa. Es que es la verdad. ¿Tú sabes lo que es? Que los mismos teólogos decían que Moisés no creó nada nuevo. Lo que hizo fue, adorar un solo Dios, porque había muchos dioses. Cuando el Padre en su misericordia, Él permite que la información relevante, legal, de acuerdo a convenios, sea ocultada con el propósito de, en su momento correcto, ser descubierta para que sea la que él que se vindicara de que su palabra es verdad. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo cristiano? Empezó a dudar, empezó a cambiar. Que ya después de los 1965, en 1970, ya este tema ya no se toca en ningún lugar. Para tú estudiar esto, tiene que ser un PH, un doctor en teología, que es requisito leerlo. Pero si tú eres un pastor regular que va a una escuela, o tú vas a una persona que va a una iglesia, nunca lo vas a oír. Porque es requisito de leerlo en ya a niveles altos. No, yo no estoy estudiando en ninguna universidad. A mí alguien me envió un artículo con este contexto y mi vida cambió. Yo no soy ningún teólogo. Yo no tengo ningún título. Yo no he ido a ninguna escuela. La única escuela que he ido es a la escuela del Todopoderoso, y a través de su Espíritu me está enseñando. Porque yo no quiero que ninguna escuela tome ningún crédito de lo que Él me enseña. Yo quiero que mi Rey tenga crédito de todo lo que yo hablo. Ningún hombre va a tomar crédito por nada. Todo pertenece a Él. Mira lo que dice 2 Samuel, capítulo 7, ¿no? No, el léelo, por favor. 14. Está hablando acerca de Salomón.
Si él comete transgresión, yo lo castigaré con la vara de hombre, con los azotes de hijos de hombre.
Ok, voy a leerlo de nuevo, porque quiero leer, se me olvidó decirte el versículo anterior. Déjame leerlo rapidito, para que podamos hacer el contexto. Dice, 7:13-14, ¿verdad? Dice: él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Eso es un juramento, hermano. Él no puede cambiar eso. Él tiene que buscar la manera de restaurar ese juramento, porque si él no tiene un hijo de David en el trono, él se considera como un Dios falso. Cuando dio la maldición a ese rey de Judá, crea un problema grandísimo. Por eso que Yeshua tenía que ser persistente. Y por eso tenía que ser adoptado a la casa de David. Ok, seguimos. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de mí. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Eso es un juramento. Entonces, ¿cómo es posible que Yeshua no sea de la tribu de David? Si no viene de la tribu de David, no es el Mesías. Pues entonces, ¿cómo? Entonces, ese es el conflicto que el judaísmo tiene. Porque, pero espérate, si él fue un nacimiento milagroso, entonces, ¿cómo puede ser hijo? Porque tiene que ser por la semilla de David. Pero espérate, a Efraín y Manasé no eran de la semilla de Jacob y fueron adoptados y tuvieron la herencia y la bendición y la primogenitura la tuvo Efraín. Fue adoptado por Jacob. Y tenían la primogenitura hasta la que perdieron. ¿Me están siguiendo? Quiero retarlos, hermanos, para que no estemos nosotros, que no nos eduquemos y que no estemos equipados para cuando venga una persona a tratar de tirar una curva, que usted se la pueda batear bien lejos. Sí, porque me hacían esta pregunta y yo le decía, yo no sé la respuesta. A mí me la hicieron en Israel. Los rabinos me hicieron esta pregunta unas cuantas veces. Y yo dije, you know what, Rabbi, no, honestamente no sé. Vamos a dejarlo ahí. Yo voy a creer hasta que tenga la evidencia de no creer. Pero yo voy a creer aunque hayan dudas, porque mi trabajo no es tener todas las respuestas. Mi trabajo es ser siervo del Todopoderoso. Yo voy a seguir sirviendo al Padre, creyendo en el Hijo, hasta pues que Él se complazca y me dé un poquito más revelación, porque Él sabe que si me da la revelación y yo estoy inmaduro, la voy a tomar para dividir el reino. Eso es lo que ocurre. Ahí es cuando yo sé cuando la persona toma la revelación para mal. Es cuando entra al ¿qué hizo Coré? Se creyó más que Moisés. Pero fue a Moisés al cual el Padre puso ahí como líder. Hay líderes que ellos mismos se ponen en lugar de autoridad, pero está el líder ungido por el Todopoderoso. Puede venir la literal línea de David. Pero si no ha sido ungido para ser rey, nunca va a ser rey. Tiene que ser ungido para ser llamado, porque la tribu de David tenía muchos miembros. La tribu de Judá tenía muchos miembros y había muchos hijos. Por cierto, Rehoboam, su madre no era ni judía. Su madre era una mujer pagana, una de las esposas de David. ¿Cómo podía ser ese hombre rey? Cuando el judaísmo dice que tú eres judío si estás casado con una mujer judía. Ese es otro conflicto. ¿Viste? Tantas cosas que el Padre nos hace entender. Otra vez, mira lo que dice el versículo 6 de Hebreos capítulo 1. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas el del Hijo dice, del Hijo, el Padre dice, tu trono, oh Dios, mas del Hijo dice, tu trono, oh Elohim, por el siglo del siglo, cetro de equidad y el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Interesante, esto es el decreto que el Padre hizo. Pero después continúa el libro de Hebreos describiendo a Yeshua como el sumo sacerdote. ¿Me están siguiendo? Tengo que grabar, mi amor. Si me puedes esto, después podemos hacerlo. Así que apúntame y después te apunto. Entonces vemos aquí que Yeshua fue declarado el Hijo del Todopoderoso, que se le iba a dar el reino, pero el reino no viene hasta 2000 años más tarde. 20 años, recuerda cuando los hermanos de José no vieron a José. Fueron 20 años. ¿Qué? Ya ha habido 2000 años. Cuando no has visto a Yeshua. ¿Me siguen? el mismo patrón. Ok, vamos a continuar. Vamos a buscar ahora Génesis capítulo 41, versículo 39-45. Si esto de un decreto y de la ceremonia y de la aclamación y el pueblo se sujeta al rey, si esto es verdad bíblicamente, tiene que ocurrir. ¿Qué pasó? Tiene que ocurrir en la Biblia ya anteriormente. ¿Ok? En Génesis capítulo 41, versículos 39-45. Hermano, ¿están pasando bien? ¿Están aprendiendo algo nuevo? So, dos de ustedes nada más, aleluya. Okay. Recuerden, en declaración de un rey, para establecer un rey tiene que haber un decreto. La ceremonia, una aclamación o una proclamación de quién es él. Y después los súbditos o los siervos declaran su lealtad y juran, hacen un juramento de lealtad. Oigan esto. El versículo 39 en adelante, del capítulo 41 de Génesis. Pregunta. ¿Es José en la historia de Génesis una tipología del Mesías? Quiere decir que si entonces José es una tipología de Yeshua, Faraón es una tipología del Padre. Ok. Dice, versículo 39. La gente que tiene la Biblia en inglés pueden seguirme ustedes mismos. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay nada, no hay entendido ni sabio como tú. Mira lo que dice Faraón. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Qué vemos aquí? Que Faraón, en su momento completo, en su momento debido, no cuando llegó a Egipto por primera vez, porque estaba haciendo la función de siervo, fue después de 20 años, después de 2000 años, el libro Apocalipsis habla de Yeshua de la misma forma. Aquí vemos que dice Faraón, que es una tipología del Padre, que la casa se la va a dar ¿a quién? A José. ¿Sabían ustedes que en los tiempos antiguos del Medio Oriente, Faraón se consideraba como el hijo del gran Dios, Sol? Quiere decir que cuando Faraón agarró a José y lo declaró como líder en su hogar, lo adoptó como si fuera su propio hijo, para que él tuviera dominio sobre toda su casa. Ahí se encuentra el concepto de adopción en el antiguo legal, en el antiguo Medio Oriente. Me está mirando como estoy loco. Ok. Dice, versículo, Yeshua dijo, mi padre es mayor que yo. Mi doctrina no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Okay. Versículo 41 dice, dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Quiere decir que desde ese momento en adelante, José iba a ser el rey de Egipto, el faraón de Egipto, pero no iba a tener el trono de Faraón. ¿Me sigue? De acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, es el mismo patrón. El Padre le da la autoridad. José no sometió al mundo para que adoraran, para que fueran siervos a Faraón. Pregunto, no, José no sometió a todo Egipto en ese tiempo para que ellos fueran fieles a Faraón. Porque si, una pregunta, si Faraón le da palabra a José de autoridad y usted no obedece a José, ¿a quién usted está siendo desobediente? ¿A José o a Faraón? Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Porque Él literalmente es la puerta. Él es el enviado del Todopoderoso para que cualquier querella que usted tenga va donde Él y Él va al Padre. Es como si usted quiere ir al presidente, tiene que pasar por el vicepresidente primero. No puede. Yo no entiendo si esta jerarquía se encuentra en todos los gobiernos del mundo. Sigue. Versículo 41 dice, 42. Entonces Faraón Aquí comienza ahora ¿qué? La ceremonia para tomar el trono. Se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. ¿Qué? ¿Sabe por qué eso es importante? Porque en aquel tiempo el sello se podía con el anillo. Cualquier cosa legal que ocurría en Egipto tenía que tener el sello José. ¿Ok? E hizo, lo hizo vestir con ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. ¿Cuál es la diferencia? Que a Yeshua le pusieron unas vestimentas de lino, le dieron un nombre y le pusieron una corona. A José. No, a Yeshua, en el libro Apocalipsis. Pero a José no le pusieron corona. Le pusieron ¿qué? Una cadena, un collar de oro en su cuello. Dice el versículo 43. Y lo hizo subir en su segundo carro. No fue el carro de Faraón. Un segundo carro. ¿Me están siguiendo? Yo quiero que esté claro exactamente lo que yo creo. Para que después la gente no diga que yo soy otro cristiano que creo un montón de cosas que no es verdad. ¿Entiendes? Solamente porque yo creo en Yeshua no quiere decir que yo guardo la teología del cristianismo porque no lo hago. ¿Me sigue? Tenemos que estar claros que si vamos a seguir las raíces hebreas, no podemos pensar del método dogmático que nos enseñaron, pero sirvió con un propósito, como una base para nuestro desarrollo. El Padre en su misericordia permitió que estemos en ese lugar porque el cristianismo hizo algo que está correcto. El cristianismo hizo algo que el judaísmo nunca lo iba a hacer. El cristianismo ha llevado el evangelio a todas las naciones. Que esa ha sido la encomendación de Israel y Israel no lo hizo. Porque el judaísmo no quiere buscar a los gentiles que sean parte del reino. El cristianismo, el Padre lo utilizó en su ignorancia de toda la información con el deseo que ellos tuvieron y su agradecimiento de tener parte en la vida eterna y llevar ese amor al Mesías a las naciones. Y por eso yo le doy gracias al Padre por la función que ha hecho el cristianismo. Y del cristianismo salí yo. Quiere decir que sirvió un propósito mayor. Pero el Padre ahora está restaurando su reino y te está llevando al nivel, al segundo nivel. Yo estoy preparando mi reino para prepararse. La novia se tiene que preparar. Y la realidad es, hermano, que en el cristianismo existe mucha idolatría. Hemos heredado esas cosas. ¿Me están siguiendo? Y el Padre en su misericordia está permitiendo que usted y yo regresemos a la senda antigua para que podamos entender el requisito de santidad del Todopoderoso. No tomemos ese privilegio para pensar que sabemos más que todo el mundo ahora. Ahora más que nunca tenemos que estar más, exaltando al Padre por ese honor, exaltando al Padre por ese privilegio, levantando gloria y honra al Padre hoy, porque nos ha dado un gran privilegio de que 7 billones de habitantes, usted es el remanente que le está utilizando para proclamar su reinado aquí en la tierra. Nosotros, un grupito tan pequeño, Y otros miles que hay a través del mundo. Pero comparado a 7 billones, no llega ni un por ciento. No llega ni un por ciento. Usted es menos del de un por ciento de la humanidad en la tierra, que es el único pueblo declarando la soberanía del rey en el mundo. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Por eso cuando Mike dice que tenemos que regocijarnos, entiendan por qué. Un privilegio. De que mi hermana está enseñando a su hijo a guardar los sistis, a dar el besito al rollo de la Torah para que respete la palabra del Todopoderoso. De que sea la generación que se convierta en un gran evangelista de las raíces hebreas, que traiga al mundo a entender el conocimiento del Todopoderoso. Esa es nuestra esperanza. Que si él se tarda un poco más, que levante a los jóvenes y a los niños para que sean esos Josué y Caleb. Se levanten a defender la integridad, el honor, la soberanía de nuestro rey. Estamos tan preocupados de estar correctos que nosotros no nos preocupamos por levantar la integridad y el nombre, el juramento, la soberanía, la potestad del rey del universo. ¿Qué tipo de reino somos? Somos agradecidos. Eso, ¿por qué no le damos lo total a Él? ¿Por qué tenemos que todo acomodarlo de acuerdo a lo que a nosotros nos conviene? ¿Por qué tiene que ser todo de acuerdo a nuestro itinerario? ¿Por qué nosotros no aprovechamos nuestra vida para acoplarnos al itinerario de Él? No es fácil, ¿verdad? Mira qué interesante. El versículo 43 dice, y lo hizo subir en el segundo carro y pregonaron delante de él, doblando las rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Mira qué interesante. Faraón, tipología del padre, pone a José, que le dio la autoridad, un nuevo nombre, nuevas vestimentas, le ha dado una esposa, le dio una esposa y le dio el pueblo. El libro Apocalipsis vemos lo mismo. Le da vestimenta, le da un nombre, en la palabra de Memra, la palabra del Todopoderoso. Lo manda a un caballo blanco que tipifica la conquista victoriosa del rey. Le da la novia a Israel y le da las naciones como un reino. Y fue adoptado para que pudiera hacer eso, con el nombre del Padre. Muchos de ustedes no saben que mi hijo menor es mi hijo adoptivo. Porque ustedes no lo saben. Porque el que me conoce sabe que ese es mi hijo y yo soy su padre. Mi hijo sabe, mi hijo biológico, que no hay diferencia entre él y él. Para mí los dos son mis hijos, para siempre. Estoy dispuesto a morir por ellos, porque entiendo convenio. Y el hecho de que él entiende que nosotros estamos en convenio y que yo lo amo con mi alma, con mi corazón, y a mi esposa igual, crea una unidad. Él tiene su lugar. Él tiene su lugar en nuestro hogar, pero eso no le quita que uno sea mayor que otro. Él todavía es el mayor y él tiene que respetar a su hermano mayor. Él tiene que ayudar a su hermano menor y ayudarlo, instruirlo, cuidarlo, protegerlo. Hermano, Judá todavía es nuestro hermano mayor y a Judá se merece un poco de respeto, aunque no estemos de acuerdo con nuestro hermano mayor a veces. Pero nuestro hermano mayor ha estado caminando en la fe por mucho más tiempo que nosotros. Para que ahora nosotros entremos al reino por gracia, por misericordia. Y ahora nosotros empezamos ¿a qué? A contradecir a nuestro hermano mayor. No tenemos que estar de acuerdo con ellos para poder apreciarlo. ¿Cuántos hermanos ustedes tienen que no les gusta estar alrededor de ellos y los soportan porque son su hermano? Y si alguien quiere pelear contra su hermano, aunque usted no se lleve bien con él, usted sale peleando, defendiendo a su hermano. Y después que se acaba el conflicto, continúa peleando con su hermano. Pero cuando viene con otra persona ya. ¿Verdad? Porque están en convenio. Yo amo a Judá. Yo amo a mi hermano Judá. Lo respeto. Le doy su honor. Yo amo la tierra y amo al Dios de Israel. Y amo al Mesías que mi padre me ha dado, a Yeshua. Le soy fiel al Dios de Israel nada más y al Mesías que ha enviado. Si Yeshua es el Mesías, que yo sé que es el ungido que el Padre ha puesto sobre nosotros como nuestro amo, pues al Mesías le seré fiel, porque si yo le soy fiel al Mesías, le soy fiel al Padre y viceversa. Amén. Continúo. Espero que la estén pasando bien. Wow, ya va 1:15. Y todavía estoy en la primera página. No voy a terminarlo. Solamente estoy tratando de hacer una cosita aquí. Hay hambre, no se preocupe. Tranquila. Segunda de Samuel, capítulo 5, 3. Yo vengo el Shabbat que viene de nuevo, ¿verdad? ¿El Shabbat está aquí? No, yo voy a estar. Ah, no, perdona, no voy a estar aquí. I'm sorry. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 3. Vamos a hablar ahora de la ceremonia para tomar el trono. Dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Yahweh. E ungieron a David por rey sobre Israel. Pero recuerden que él era rey de Hebrón, de Judea, 7 años. Y después vinieron y lo hicieron rey de todo Israel. Yeshua fue declarado rey de los judíos, pero no ha sido rey de todo Israel. Son 12 tribus, ¿me siguen? Ok, ahora vamos a buscar entonces Primera de Reyes, capítulo 1. Primera de Reyes, capítulo 1. Espero que la estén pasando bien hoy. Que estemos aprendiendo algunas cositas. Y si no lo cubro todo, no importa. La idea es que podamos pues, tener una idea de lo que significa este día. La proclamación del reinado de Yahweh, el Padre Celestial sentado en su trono, esperando hasta el momento correcto. Cuando Él le va a dar la autoridad a su Hijo, el nombre al Hijo, la vestimenta al Hijo, la corona al Hijo, y va a enviar a su Hijo en el caballo blanco a reclamar la autoridad, la potestad, declarar la soberanía de Todopoderoso en la tierra. Y su pueblo va a ser restaurado. Eso es lo que se celebraba. Pero si no entendemos el procedimiento legal, no vamos a entender el día de observancia. ¿Me sigue? Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 39. Dice, pero pasado 3 años aconteció, vamos a leer, y creo que estoy en el capítulo incorrecto, como siempre. Versículo 39. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompetas y dijo a todo el pueblo, ¡viva el rey Salomón! Interesante que fue el sacerdote Sadoc. Y vemos que en el libro de Ezequiel habla acerca de los hijos de Sadoc, que ellos van a qué, a ser los sacerdotes. Pero Yeshua no está vestido como sacerdote. Vamos a Revelación capítulo 4, versículo 1. Me dan como 10 minutos más y terminamos. Ok. Ya lo dije. Tengo que hacer una serie de este estudio. Creo que este estudio para mí me ayuda mucho a entender muchas cosas mientras uno más lo estudie eso. Y yo creo que es importante que tenemos que hacerlo en español para que nuestros hermanos entiendan que no estamos quitándole ningún tipo de autoridad a nuestro Mesías, sino que si no entendemos la jerarquía del Padre hacia el Hijo y al pueblo, entonces nos vamos a encontrar en muchos conflictos cuando comenzamos a estudiar raíces hebreas. Por eso muchas personas se apartan. Capítulo 4, versículo 1 al 4 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré todas las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. El aspecto de que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris y semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Pregunta, ¿quiénes eran esos 24 ancianos? Si entendemos el servicio del templo, sabemos que son las 24. Exacto. Quiere decir que en la celebración en el cielo, habían 24 órdenes sacerdotales en el templo. Primera de Crónicas, capítulo 24, te dice todos los 24 órdenes. Aquí vemos 24 ancianos. El libro de Apocalipsis está escrito en el contexto del servicio del templo. ¿Ok? Entonces vemos que está el rey y están los ancianos, que es una tipología de los sacerdotes que habían en la guerra, 24. Porque si hay un templo celestial y hay un templo terrenal, si hay sacerdotes en el templo terrenal, tiene que haber sacerdotes en el templo celestial. Si hay un sumo sacerdote en el templo terrenal, tiene que haber uno en el templo celestial. Porque el tabernáculo fue una copia del tabernáculo celestial. ¿Me siguen? Ok. Vamos a leer ahora el versículo 9 al 11. El mismo capítulo. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia a los que están sentados en el trono, al que está sentado en el trono, perdón, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Ok? Mira qué interesante capítulo 5 ahora cómo comienza. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, oigan esto. Mírenme acá. En antiguo Babilonia, en el antiguo Medio Oriente, cuando había un pacto de matrimonio entre un hombre y una mujer, en realidad era un pacto legal, era un contrato legal. Y la condición era de que la mujer tenía que dar a luz y tener una herencia para su esposo entre 2 años. Si después de 2 años no hay un hijo de esa mujer, ella puede buscar a otra mujer para... No, ella. En el antiguo Medio Oriente, ella, de acuerdo a la ley, buscaba una mujer para que prestara su cuerpo como una, como el vehículo de que la mujer, la esposa, le podía traer un hijo. Lo vemos en la historia de Abraham. Eso tiene que ver mucho con las antiguas leyes de adopción en el antiguo Medio Oriente. ¿Ok? Entonces vemos aquí que el que tuvo el contrato y lo selló fue la esposa en el antiguo Medio Oriente. ¿Usted sabe cuántos sellos contenían esos contratos? 7. 7 sellos en los antiguos convenios de matrimonio en el antiguo reino de Babilonia en el tiempo de Moisés. Y aquí vemos ahora que está sentado en el trono el padre. Pero ¿quién es el que abre el libro con 7 sellos? Vamos a ver. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Pero ¿cómo puede ser él la raíz de David si no viene literalmente David? Porque fue adoptado para que representara el linaje de David. ¿Me siguen? Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, ese es el lugar santo en el templo. Dice: y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y con 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados sobre toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Quiere decir que en este momento Yeshua no está sentado en el trono. Es el Padre. Esto no ha ocurrido todavía, es el libro de Apocalipsis. ¿Verdad que cuando estudiamos las cosas versículo por versículo no hay conflicto? Es cuando agarramos un versículo aislado y empezamos a nosotros desarrollar una dogma de acuerdo a la religión. Tenemos que adaptar nuestra creencia en Dios de acuerdo al pentecostalismo, a los adventistas, a los bautistas, a los católicos, a los carismáticos, esto. Cuando en realidad hay un rey, hay una escritura, hay un Mesías nada más. No es tan difícil. Y cuando iba tomado el libro, yo había leído eso. Así que vamos a dejarlo ahí. Vamos a hablar ahora acerca de la proclamación del rey. ¿Cómo que se hacía? ¿Ok? Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 2. Ya yo le había acabado de leer. Primera de Reyes, capítulo... Vamos a Primera de Reyes, capítulo 1 primero. Vamos ahí primero. Capítulo 1, versículo 34. Dice: y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompetas diciendo: viva el rey Salomón. Quiere decir que cuando usted tocó las trompetas hoy, está declarando en esta tierra que el Padre Celestial Yahweh es el rey del universo y la tierra. Voy a repetir, hermano, míreme rapidito. Cuando usted tocaron los shofares esta mañana, ahorita, y declararon en danza y en cántico quién es él, usted han hecho lo que el pueblo cristiano no hace en este día. Ellos no han aprendido a declarar a Yahweh como rey de la tierra. Reconocen a Yeshua, pero no reconocen la soberanía del Padre. Y nosotros hemos sido santificados, restaurados, reconciliados y equipados con la Torah para que ahora nosotros hagamos el rol del pueblo redimido No solamente el judaísmo que proclama al Padre en este día soberano, pero también el pueblo ¿de quién? Del Hijo, que vino a buscar a su pueblo perdido para que se una con el pueblo judá, para que todos estemos unánimes en una voz, un corazón, un sentir y un pensamiento, y que nosotros a través de nuestra boca declaremos con un juramento de que Él es uno y que Él es el Rey y que reina para siempre, hermanos. Eso es un honor. Vamos ahora al capítulo 11 de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 12. Dice, sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona, este es Josiah, ¿qué? Y el testimonio, y lo hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron, ¡viva rey! Esto fue cuando descubrió, mira, te voy a leer anteriormente para que tenga una idea. Aquí hay un rey de Israel, ¿okay? Que se llama Atalía, madre de Ocosías. Vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó todas las descendencias reales. Pero Josabá, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y ahí lo metieron al templo por 7 días. Tuvo 7 años en el templo, viviendo en el templo. Que no tengo tiempo de decirte exactamente dónde fue, yo sé dónde es, otro día lo digo, lo hago estudio. Pero aquí vemos que cuando lo declaran rey, ellos, they clap their hands. Esa es otra manera. Por eso es que Salmo 150 dice, clap your hands, que levante las manos. Ese es un día de proclamación y declaración de rey, amén. ¿Dónde es que los siervos reclaman su lealtad en alianza con el rey? Salmo 50. Y con esto termino, ¿ok? El Salmo 50, vamos a llamarle esta parte la parte número 1 de entonces. Y después continuamos. El Salmo 50, versículos 4 y 5, dice esta forma. Dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo juntamente. Juntadme mis santos, los que hicieron mi pacto, conmigo pacto con sacrificio, y a los cielos declarará su justicia, porque Dios es el juez. Oye mi pueblo, oye pueblo mío, hablaré. Escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy el Elohim tuyo. ¿Okay? Estamos viendo que el pueblo va a declarar. Estoy en el capítulo incorrecto, qué raro. 50, ay, padre. No, estoy en el correcto. 4 y 5. Sí, vamos a leer el primero. El Dios de dioses, Yahweh, ha hablado y convocará y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. ¿Por qué Él convoca la tierra para hacer eso? Usted sabe que en los antiguos convenios del Medio Oriente, si yo hacía convenio con una persona, yo tengo que usar los nombres de los dioses que yo servía, y ellos sirven como testigos que yo estoy en convenio con una persona. Pero como Yahweh hizo juramento por su propio nombre, y no hay nadie mayor que Él, Él utiliza los cielos y la tierra como testigo en contra de nosotros. Por eso que en la Biblia, cuando hay hambruna, hay sequía, es porque hay desobediencia de la Torá. Porque cuando hay desobediencia, Él utiliza el cielo para que no produzca la lluvia, porque ahí el pueblo dice, estamos desobedeciendo, vamos a escudriñar nuestro corazón en arrepentimiento. ¿Me sigue? Entonces aquí dice que Él va a utilizar, hay una contienda, el libro de Apocalipsis se llama una lawsuit, una demanda. Es una demanda del padre contra su novia que se ha profanado. El padre está trayendo una demanda en contra de Israel, la novia de su enviado, mejor dicho, porque ella se ha profanado entre las naciones. Quiero decir que su prostitución está causando juicio. O sea, él se declara rey. Ahora tiene 10 días. 10 días de aquí al día de expiación. Para escuchar las plegarias, para escuchar el arrepentimiento o la rebelión del pueblo. Por 10 días. Si no se arrepiente, el décimo día, que es el día de expiación, ya no va a haber perdón para pecados voluntarios y rebelión. Ahora no solamente él trae juicio en contra de Israel, pero también del mundo que profanó a su novia. ¿Me siguen? ¿Qué? Continuamos leyendo. El capítulo 47 de Salmos. Por cierto, estos son Salmos que hablan acerca del reinado. El capítulo 30 de Salmos es igual también. Capítulo 47 nos habla acerca de esto. Si leemos el versículo, el capítulo entero, mira lo que dice. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque Yahweh el Altísimo es temible, Rey grande y sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de sus pies. Él nos elegirá nuestras heredades. La hermosura de Jacob, el cual amó. Subió Dios con júbilo, Yahweh con sonido de trompeta. Cantar a Yahweh, cantar. Cantar a nuestro Rey, cantar. Porque Elohim es el Rey de toda la tierra. Cantar con inteligencia. Reinó Dios sobre todas las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo al del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Hoy es el día de proclamación de quién es Él. Nuestro trabajo es de nosotros utilizar nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca para declarar, para poder nosotros ser los testigos. Porque Josué capítulo 24, cuando está haciendo renovación del convenio antes de morir, Él dijo, estas piedras servirán como testigos y ustedes también son testigos. Quiere decir, los cielos y la tierra son testigos del convenio que Yahweh hizo. Las piedras son testigos del convenio que Yahweh hizo. Y el pueblo de Israel, nosotros somos testigos del convenio que Él hizo con el cielo y la tierra. Nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que cambiar, hermanos. Nosotros tenemos que reconocer nuestro lugar en su reino. Tenemos que reconocer que tenemos un plan. Él tiene un plan grande con nosotros, pero nosotros tenemos que arrepentir. ¿Amén? Tenemos que comenzar a empezar de nuevo. ¿Recuerda lo que dijo con la iglesia, una de las congregaciones del libro Apocalipsis? Yo conozco tus obras y has perdido tu primer amor. La gente dice, ¿qué significa eso? Si consideramos el contexto de la palabra amor, lo que significaba en un contexto legal de antiguo Medio Oriente, dices, has perdido tu lealtad. Por eso Yeshua dice en el libro Mateo que el amor de muchos se enfriará. La lealtad a Él como el amo se enfriará. Y en estos tiempos estamos viendo esa evidencia. Muchos creyentes de Yeshua, cuando estaban en la iglesia, creían hasta que no podían más. Cuando entendieron la Torá, su lealtad se fue por el piso y se enfrió y se apartaron. No permita que eso le ocurra a ustedes. Ustedes escojan hoy a quién ustedes van a servir. Pero yo en mi casa seguiremos a Yahweh. Vamos a proclamar su soberanía. Vamos a proclamar su reinado. Vamos a declarar que somos sus siervos, que su tierra es para siempre, que su Torá es eterna, que el Mesías es el enviado que ha escogido. Por favor, se ponen de pie. Por favor, es importante que en este momento se mantengan en lo más concentrado que podamos. Lo que yo voy a hacer ahora, yo he tenido la oportunidad de hacerlo una vez nada más. Lo hice en Pentecostés. Yo le sigo diciendo a mi esposa que yo tengo un sueño. Yo jugué béisbol profesional en las ligas menores. Y yo recuerdo cuando había que uno competía y daba una línea, un jonrón, un doble, lo que sea. Y cuando estaba a frente de 10.000 personas o 15.000 personas, es como, tú no oías nada del momento que él soltaba la pelota y no oías nada hasta que le pegaba. Cuando agarrabas el segundo paso corriendo a primera base, de repente tú oías el ruir de las personas. Algo bien impresionante que a mí, eso es lo que, wow, yo quería dar un jonrón para oír eso de nuevo. Porque por esos 30 segundos que me tomaba, o lo que sea, 10 segundos, 15, correr las bases, Yo era la persona más importante en ese lugar. Y yo pensaba que eso era lo que yo quería. Y ahora que entiendo la Torá, que entiendo mi rol en su reino, mi sueño sería hacer algo que el pueblo judío correctamente practica todos los años. Esta noche, en el mundo ortodoxo, corríeme, estoy equivocado, no es. El judaísmo se va a reunir en un estadio. Se reúnen miles y ellos empiezan a hacer oraciones de arrepentimiento los próximos 10 días. Hacen la tradición ashkenazí. En la tradición sefardí se comenzó ya hace 40 días, llevando hasta el día de Yom Kippur. Yo espero, él me otorgó esa petición, pero a una escala menor. Pude hacerlo en día de Pentecostés al frente de 500 personas. Mi sueño sería que algún día yo pueda tener el gran privilegio de dirigir a 50.000 personas o 100.000 personas en una voz, en un clamor, en un sentir, con un corazón humillado y humilde delante del Padre. Pero esta vez no es para yo tomar la gloria y la honra, sino solamente para ser el siervo, el vaso que Él va a utilizar para que el pueblo pueda clamar el nombre de Yahweh en arrepentimiento. Yo espero que Él incline su oído y que conozca mi corazón, que mi corazón lo que quiere es ser siervo de Él, y lo que no quiero es que el mundo vea y doble rodilla delante del nombre de Yahweh. Entonces vamos a seguir instrucción. Van a mirar aquí la pantalla. Yo voy a decir el Shema, lo voy a cantar primero. Cuando yo termine, ustedes lo cantan unánimes. No importa lo bien que suene, no importa. Eso no tiene que ver con nada. Después, yo digo lo primero, Adonai Juha Elohim, que significa Yahweh, tú eres Dios. ¿Por qué yo digo Adonai en vez de poner Yahweh? Porque la palabra Adonai es una expresión que tipifica mi amo. Yo entiendo que su nombre es Yahweh, pero hoy yo quiero que usted se dirija a Él como nuestro amo, reconociendo nuestro lugar de siervos, reconociendo el lugar que necesitamos nosotros de serle fiel a Él, de que estemos nosotros en completa reverencia delante de Él. ¿Ok? Cuando yo digo Adonai Elohim dos veces, después usted lo dice dos veces. Después yo digo Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Yinloch Leolam Vaed, que dice Adonai es rey, Adonai fue rey, y Adonai será rey para siempre. Después dice, usted dice lo mismo. Después yo termino con Lev Taho Be'ali Elohim, Beruach Nahon Hadesh Bekirbi, which significa, crea en mí, oh Elohim, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Esa debe ser la oración de su pueblo en este día, ya que estamos declarando su soberanía, su unidad, estamos declarando su potestad sobre la tierra y el mundo. Ahora tenemos que declarar que Él es nuestro amo, que Él es rey, que no hay otro Dios, solamente Él. Amén. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim, Adonai me. Adonai imloch leolam va'ed. Beruach nachon chadesh bekirbi. Crea en mí, oh Elohim, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Padre de Abraham, Isaac y Jacob, te glorificamos, te exaltamos, levantaremos nuestras manos y declararemos delante de la humanidad que tú, Yahweh, hu Elohim, tú eres Elohim. No hay otro creador ni otro juez. Tú eres fiel. Tú eres santo. Tú eres puro. Tú eres eterno. Y para siempre declararemos tu gloria, tu misericordia. Exaltaremos tu nombre. Porque Yahweh, tú nos has escogido como tu primogenitura. Tú nos has escogido como tu pueblo. Ayúdanos a ser siervos delante de tu presencia. Y que reconozcamos y que sepamos siempre que tú eres Yahweh. Y no hay otro. Y te damos gracias por nuestro enviado Yeshua, por el mensajero del pacto, por el escogido que te ha placido escogerlo para que sea tu líder, para que sea tu príncipe, para que sea tu rey en esta humanidad. Amén. Y yo espero ese gran día que el pueblo de las naciones tengan que reclamar y tengan que reconocer que el rey de Israel es Yahweh. Y que Yeshua viene en el nombre del Todopoderoso. Baruch haba b'shem Adonai. Shalom y Shabbat Shalom. Chasameach.